Y lejos de envidiarle algo a Europa, que festeja, estuve leyendo algunas crónicas de amigos, de compañeros que están por allí, por Barcelona, el festejo de lo que tiene que ver con el Día de los Reyes Magos, cómo se festeja el 6 de enero, ayer...
¿Tendrá que ver con su cuestión monárquica?
Sí, posiblemente. En el día de ayer se rindió un nuevo, a ver, no sé si es la palabra correcta, pero la voy a usar, un culto a la figura del Gauchito Gil. Esto es en Corrientes, a 8 kilómetros de Mercedes. Se estima, estuve viendo en algunos portales de noticias esta mañana, que hubo más de 250.000 personas que se estuvieron reuniendo ayer en el santuario principal, bueno, para acompañar, para brindar, para bailar con uno de los santos populares, que inclusive hay teorías que he estado leyendo en los últimos años, que inclusive se fundan en estudios, en andar, en recorrer rutas argentinas, caminos, que está desplazando, en cuanto a lo que tiene que ver con el rigor popular y el arraigo popular, a la difunta Correa, que era alguien que también formaba parte de esta mística popular y de estas creencias. Pero para saber un poco más acerca del Gauchito Gil, estamos ahora en comunicación telefónica con Sebastián Acher, que justamente se dedicó a investigar esto, no sé si este fenómeno, lo que el Gauchito Gil significa, que por ahí es una buena pregunta para arrancar. ¿Cuál sería la respuesta que pudiste encontrar acerca de cuáles son los significados del Gauchito Gil? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día. Mira, el Gauchito Gil tiene una particularidad, que es que cada devoto lo va creando esa imagen y semejanza, ¿no? O sea, es un santo a medida, digamos. O sea, como es un santo que no viene del dogma católico, sino que fue creado por digamos, la voluntad popular y por una especie de cultura oral que sobre todo en la zona de Corrientes y aledaños, digamos, se fue transmitiendo de boca en boca. Digamos, cada uno tiene el gauchito que necesita, digamos, o sea, no es un santo con dogma. Entonces, digamos, ante la pregunta de qué significa el Gauchito Gil, cada uno te va a responder una cosa diferente, ¿no? O sea, para algunos es una especie de muleta para seguir avanzando, para otros es una especie de Cristo criollo, para otros es un talismán, digamos, o sea, cada uno, y según, digamos, con qué otras creencias lo mezcle, te va a decir algo distinto, ¿no?
A ver, pensándolo también incluso con el dogma católico, hay toda una discusión acerca de si Cristo existió, digamos, si una persona, Jesucristo, hace unos 2000 años, que después también estaría la discusión si resucitó a los 3 días, hizo los milagros, convertía el agua en vino, etcétera, etcétera. En el caso del Gauchito Gil, ¿hay alguna, vos que has estado investigando, digamos, algún indicio, alguna prueba concreta de que el personaje haya existido más allá de...
No, el personaje existió, es un personaje de la guerra, de la época de la guerra de la Triple Alianza. Hasta hace algunos años había gente que de muy chiquita lo había conocido, o que decía, o que sus padres los habían conocido. Digamos, hay una tumba de él, o sea, el lugar donde está el santuario principal en Mercedes es el lugar donde él lo enterraron, y digamos, como persona existió, digamos, ahora, si fue un curandero o no, si fue un gaucho alzado o no, digamos, ahí hay una leyenda que se fue tejiendo y que, digamos, ya no importa que fue verdad y que fue mentira, ¿no? O sea, la fuerza que tiene el gauchito es la fuerza del mito, entonces el personaje histórico está como eclipsado, digamos, a los efectos de lo que producen sus devotos y de la fe que genera, lo importante es el mito, ¿no? O sea, la veracidad... Estoy haciendo un gesto que no se ve en la radio, ¿no? Pero
a esta altura, la veracidad es...
Sí, a esta altura ya no importa tanto.
Claro.
Lo que sucede también, creo, y por ahí vos te topaste, más que nada charlando con la gran cantidad de gente que podés haberte cruzado para hablar de la figura del gauchito, es esto de que, del mismo modo que cada uno tiene su gauchito, tiene el uso que le da al credo, está también esto de que por ahí varios personajes que a lo largo del tiempo se han parecido a la historia de Gauchito Gil en distintos pueblos o ciudades son interpretados también como o alguna aparición de Gauchito Gil o se han escondido bajo el nombre de Gauchito Gil, digo, con otras figuras también, con algunos bandidos rurales ha pasado, ¿no? En
claro,
su momento
el Gauchito, digamos, como personaje histórico y como mito popular tiene mucho, o sea, es, si querés, el más destacado de los bandidos rurales o de los, sobre todo sí se puede decir, de los bandidos rurales, ¿no? Que son, digamos, nacen en Corrientes, en una provincia que tiene un régimen feudal, digamos, hasta hace muy pocos años atrás todavía en las estancias había catacumbas y si uno ve cómo trata cualquier patrón de estancia a sus peones, digamos, sigue habiendo como una impronta feudal bastante grande. Entonces, digamos, si en el sur, en la Patagonia, había sindicatos anarquistas, en la zona de Corrientes y en el litoral había gauchos alzados, ¿no? Que eran gauchos que no querían ser esclavos, se escapaban, se iban al monte, se hacían cimarrones y vivían de la solidaridad de los paisanos y de lo que podían ir robando, ¿no? O sea, hacían cuatrerismo y, digamos, y construían una red de solidaridad para que los protegía haciendo favores, ¿no? Entonces, el tipo le robaba un patrón y repartía la carne, y entonces después en ese rancho sabía que podía llegar y que lo iban a recibir y que le iban a cambiar el caballo, que le iban a cebar un mate o que le iban a indicar por dónde escapar, ¿no? Entonces, esa cosa de reciprocidad la construyen muchísimos gauchos, es como toda una red, si querés, de resistencia a ese régimen feudal, y el gauchito es lo más destacado de eso, ¿no? Entonces, eso, si querés, se mezcla con el culto guaraní, que tiene una relación de reciprocidad también, no solo con los vivos, sino con los muertos, y al morir se convierten en figuras a las que uno le puede pedir favores, ¿no? Entonces, si uno recorre el interior de Corrientes, hay 60, 70 gauchitos giles con distintos nombres, ¿no? O sea, está, no sé, en este momento no se me ocurre ningún nombre, pero hay montones, Poncho Rojo, digamos, hay como, claro, como hay de ser, digamos, cada pueblo tiene el suyo, y a veces cada familia tiene el suyo, a veces hay un gauchito con un nombre que es el gaucho que venera a esa familia y nadie más, digamos, porque lo que se trata son de difuntos con los que se mantiene una relación de reciprocidad, ¿no? O sea, yo le pido algo y siempre le doy algo a cambio, entonces hay como una retroalimentación. Entonces, digamos, en ese sentido el gauchito es parecido a decenas de personajes que andan ahí por el litoral, ¿no? Uh-huh.
También otro de los lugares que no sé cómo, justo te iba a preguntar también cómo habías encarado la investigación, la búsqueda de información acerca del gauchito Gil, porque otro de los lugares que inclusive ayer también hubo muchísima gente es en Florencio Varela, sí, en la Carolina, es otro de los lugares donde...
Sí. Yo lo que hice fue durante 4 años ir todos los meses a la Carolina. Ajá. Y una vez al año a Mercedes.
Ah,
sí. O sea, me iba...
Lo curtiste, el gauchito Gil.
Sí, ¿no? sí, un montón eso. Y pues también hice muchas fotos, digamos, o sea, fue como una investigación larga, y aparte, digamos, la hacía solo en el momento
de los aniversarios.
En el momento de la fiesta, digamos. Claro. En la Carolina hay baile todos los fines de semana. Uh-huh. Y es un lugar increíble, digamos, porque, digamos, la gente llega vestida, o sea, es en medio de Florencio Varela, y la gente llega vestida de gaucho y no, divino.
Otra de las cosas haciendo, no sé también si es correcto, ¿no? Por ahí me decís, no vale la analogía porque justamente son dos tipos de creencias distintas, pero comparando por ahí con el cristianismo, que la figura de Jesús también es una figura que se levanta contra el poder, en entonces era Roma, el imperio, y el propio imperio termina mucho tiempo después incorporando la figura para manejar los efectos que pudiera tener el mito. En el caso del gauchito Gil, ¿ha pasado algo así, de algún tipo de oficialización, o se sigue manteniendo como algo popular?
Se mantiene ese... Hay como un intento de la iglesia de...
No digo necesariamente la iglesia, Digo...
Sí, digamos, se mantiene como una creencia popular. Es como muy raro lo que pasa, ¿no? Porque al ser tan masivo y tan popular, es como, digamos, la influencia de las instituciones termina siendo como muy pequeña. Entonces, por ejemplo, en Corrientes hay una comisión organizadora, ¿no? Que es medio mafia. Sí. O sea, que, por ejemplo, vos, no sé, digo, para tener una idea, imagínate una fiesta en un lugar en el que van 200.000 personas de todo el mundo... en un mismo día, ¿no? En un lugar que no está preparado para recibir. Entonces, digamos, ahí se vende de todo. Te venden desde agujeros para ir a hacer pis hasta agua de la canilla fría, duchas, puede ser como 45 grados de calor, comida, miles de recuerdos. Entonces, cada cosa que se vende tiene que tener autorización de esa comisión que te cobra, ¿no? Entonces, son gente que, por ejemplo, todo el tiempo hay gente con palas levantando la cera de las velas que se derriten para reciclarlas y volver a hacer velas, ¿no? Entonces hay gente que lucra muchísimo con eso, y sin embargo la fiesta le pasa por encima, o sea, como que nunca terminan de controlar la situación, o sea, las colas son un caos, la gente hace lo que quiere, no sé, digamos, nunca terminan como de copar la fiesta, y con la iglesia pasa lo mismo, digamos, o sea, la iglesia intentó generar un discurso para convertir al gauchito en un difunto, ¿no? Que es algo diferente a un santo. La gente dice que es santo y la iglesia empezó a decir que era un difunto, que es alguien muerto, que puede ser cualquier pariente nuestro, que uno le reza para que interceda ante Dios, ¿no? Ese es como el discurso de la iglesia. Y nadie le da bolilla. Y entonces es un culto tan grande que no es muy difícil que en el corto plazo sea cooptado por alguna institución. Sí, no sé si iba por ahí tu pregunta.
Sí, un poco por ese lado iba. ¿Cómo es la operatoria? Porque la gente, yo llegué a estar en Candelaria, que hay otra fiesta importante, si bien la principal es ahí en Corrientes, en Candelaria, Misiones, es como la que en la provincia de Misiones, la fiesta del Gauchito Gil es en Candelaria, y bueno, llegaban contingentes de personas. Candelaria es un pueblito muy chico en lo que sería el Gran Posadas, contémosle a la audiencia, y dos días antes empezó a colmar de gente que iban justamente a la fiesta, gente que venía de distintos lados, incluso que venían, yo después cuando supe que en realidad la fiesta y más importante es en Corrientes, digo, el que se fue de Florencio Varela o de acá de la provincia de Buenos Aires, podría haberse ido hasta Corrientes, se iba a la posta. Y está todo el tema de la promesa, ¿no? ¿De qué le vas a prometer? Yo me acuerdo de una secuencia, un muchacho que iba porque quería zafar del tema de la adicción al paco y hablaba con un viejo, y el viejo le termina regalando un crucifijo del gauchito y le dice, no, yo le voy a prometer, que dice, pará, le dice, prométele algo que puedas cumplir, porque si no, no te pide mucho, pero si lo que prometes no lo cumplí, el gaucho se pone bravo después.
También que hay mucho con los santos populares esta cosa de que son malos pagadores, que es lo mismo que existe con la difunta Correa, que también vos tenías que estaba lleno de historias.
Y que en realidad parte del rito, ¿no?
Claro, y parte me acuerdo que con la difunta Correa había leído que era algo que se había generado a partir de que todos iban y pedían que yo el vestido de novia para casarse, entonces como no lo devolvían, empezaron a generar esto de que eran mal pagadores para meter miedo y que devuelvan lo que les era prestado, y así también se fue alimentando este mito, me parece.
Digamos, hay como una, eso si querés también parte de la cultura guaraní en la que se originan estos santos, que es esta cosa de la reciprocidad, ¿no? Claro. O sea, si vos me das, digamos, para que el mundo funcione, en la reciprocidad se cree que cuando vos me das algo, yo te tengo que dar algo a cambio, ¿no? Entonces, y eso permite que nuestro mundo siga funcionando. Los santos representan ese valor, los santos populares representan ese valor, digamos, de mantener la reciprocidad. Entonces, si yo rompo la reciprocidad con el santo, también la rompo con el mundo, y entonces todo se desequilibra y se descalabra. Y eso, digamos, que es una cultura como, digamos, muy sabia, ¿no?, que permitió que los pueblos originarios vivan durante miles de años de forma más o menos armoniosa, digamos, o que sus comunidades pudieran funcionar, se fue como, en los santos populares, digamos, como ideología, si querés, se degrada un poco y se convierte en esta cosa ritual de que, digamos, casi matemática, ¿no? O sea, que si yo le pido, no sé, al gauchito le pido un auto, tengo que ir a llevárselo.
Claro, mostrárselo
Y hacer algún sacrificio parecido al tamaño de mi auto, ¿no? Uh-huh.
Por lo pronto siempre bocina en la ruta cuando cruzamos un altar.
Sí, eso es clave.
Eso es clave.
Hay que saludarlo.
Hay que saludar con un bocinazo y ahí le... Sí, eso
sí. Sí, es como tenerle... Yo lo que le tengo es como mucho cariño al gauchito.
Está bien.
O sea, también genera mucho eso, ¿no? Y genera una cosa linda entre la gente que es devota también, o sea, porque genera esta cosa de que un pibe que digamos, adicto al paco, pueda hablar con un tipo grande que jamás le hablaría en otras circunstancias, ¿no?
Entonces, claro. Un pibe de acá del conurbano con un paisano.
Casi como el fútbol, casi como el fútbol, mira.
Claro, bueno, acá hay una sola hinchada.
Claro. Bueno, Sebastián, te agradecemos un montón la comunicación, entonces, en esta mañana, para también andar un poco más por los caminos del gauchito, bueno, y ha sido un gusto.
Bueno, gracias a usted, el gusto es mío. Un
adiós. Abrazo. Sebastián Acher, entonces, hablando un poco acerca del Gauchito Gil.